Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Shalom Paraná, shalom a toda la audiencia de nuestra ciudad, de la región, del país. Y gracias a Dios a todas estas hermosas tecnologías, a la audiencia del mundo, porque por internet vamos al planeta, maravilloso. Así que desde ese lugar donde nos sentimos también ciudadanos del mundo, venimos aquí a nuestra ciudad y vamos a trabajar hoy en la primera parte del programa y también hacia la segunda parte, un tema que es, a mí me pareció siempre curioso, también me pareció esencial, porque para quienes creemos y defendemos la educación, sabemos que en todo lugar donde hay una escuela, hay un lugar de futuro, hay un lugar de trabajo, hay un lugar de paz. Entonces, para el programa de hoy, que como saben todos ustedes, Dani no está en el programa, hasta la semana que viene que lo vuelvo a hacer yo, he elegido el tema para tratar hoy, el de la Escuela Hebrea Martín Buber, ubicada acá en calle Montecaseros. Y bueno, para eso he invitado al director de la escuela, Julio Kowalski, y también en la búsqueda productiva de la nota, pensé en invitar, y está aquí con nosotros, a María Teresa Strasberg, porque primero que es una mujer que conozco y nos comunicamos prácticamente desde la sensibilidad, desde siempre. Entonces quería saber si su infancia tuvo algo que ver en su formación en la Escuela Martín Buber, y si de esa escuela algo quedó, y después cómo siguió su vida en toda la producción, que seguramente ustedes la van a ubicar cuando nos empecemos a abordar con ella. Pero en principio, vamos a ir a la música. Lo voy a saludar a Julio antes que eso. Así ya empezamos, cuando hablamos de la música, con nuestra entrevista. Hola, Julio Kowalski, ¿cómo estás?
Hola, Chichina, ¿cómo estás?
Bien, gracias por estar acá,
Un placer, un honor siempre que puedo. Lamentablemente nos coincide un poquito con el horario de la escuela, por eso no lo puedo hacer más seguido, pero siempre que me invitan, nos organizamos, gracias a mis compañeros que me cubren, y acá estamos.
Está muy charlar. Bueno, sí, sé que hiciste malabares para poder estar acá, porque sí, pero bueno, te agradezco tu presencia y ojalá podamos trabajar información que nos sea útil para todo, Vamos a la música y después volvemos ya con el programa a pleno.
Hoy lo, היום הפסעתי בלוטו, נכנסו לי באוטו, והכל בגללך. איף, די, נו, אתה גבר, הבנו, איפה קראת שצריך להיות חסר תקנה? וואלה, יופי, איך בסוף הוצאת לי את הנשמה? אפילו אחותי כבר לא סובלת אותך. לך תבכה לאקסיט שלך. לא קבל את החולצה בחזרה, כי אפילו אחותי כבר לא סובלת אותך. אוי לי, אתה שקרן פתולוג.
אחותי כבר לא סובלת אותך. לך תבכה לאקסיט שלך. לא תקבל את החולצה בחזרה, כי אפילו אחותי לראות את הקנית העברית אזייף במכונית איזה בן אדם מדליק את המעבר במעלית לא תגנוב לי את הקרית לא תחשוב שלא ראיתי כשהלכתי לשלם התחלת עם המלצרית לא תקרא לי בחיינית חלשה ושקרנית לא תגיד שבשירים שלי אין שום דבר קליט לא תערוץ לי את החיים את האיפור על הפנים איך תספר לאחותך שאפילו אחותי כבר לא סופר
Se siente la radio, se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Espacio publicitario.
Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná.
La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná.
Trabajemos juntos. Prevengamos el dengue. Erradica los criaderos del mosquito. Base a objetos en desuso que puedan acumular agua. Mantén los jardines desmalezados. Controla que las canaletas y desagües estén limpios. Cambia el agua de los floreros y bases de macetas. Recordá, sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue. Municipalidad de Paraná.
Mu Carnicería. Mu Carnicería. Carnes y afines. La mejor atención, calidad y los mejores precios están en Mu Carnicería. Elaboración propia, carne de selección. Mu Carnicería. Abrimos de lunes a lunes. Visítanos en La Prida 721 o hacé tu pedido al 343-4293-530 o por pedido ya. Envíos sin cargo. Seguinos en Instagram, mu-carnicería.
Existe un mundo donde la tecnología vive. Un lugar que desafía la realidad. Un portal que nos conecta con otros mundos y que solo unos pocos interpretan. Aquí es donde Dr. Tecno se levanta junto a su equipo, dispuesto a conquistarlos todos los días. Dr. Tecno, un mundo de tecnología. Descubrilo en las tres sucursales o en nuestras redes sociales. DrTecno.paraná.
Recordá ceder el paso en las esquinas a quien circule por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mirá, luego advertila y finalmente realizala con precaución. Recordá que el peatón tiene prioridad. Respetá las reglas de tránsito y evita multas. Municipalidad de Paraná.
Fin de espacio publicitario.
Estamos juntos. Donde estés, te acompaña la radio. Costa Paraná, 88.1.
Acá estamos, acá llegamos. Shalom Paraná, el programa de la Asociación Israelita y el Centro Juventud Sionista de Paraná. Todas las actividades, música, cultura y tradiciones judías para compartir con ustedes cada viernes a través de los micrófonos de Costa Paraná para conocer, aprender, compartir y pasar un buen momento juntos.
Bueno, como les anticipaba al principio del programa, en Shalom Paraná ahora vamos a conversar con Julio Kowalski, director de la Escuela Hebrea de la Ciudad de Paraná, Martín Buber. Bueno, Julio, en principio ubicanos en el tiempo. ¿Cuándo fue creada la Escuela Hebrea?
Bueno, la Escuela Hebrea en realidad tiene muchísimos años, casi la misma cantidad de años que la Asociación Israelita, o sea, más de 100. Pero si tenemos que ubicarla en el edificio en que está ahora, la escuela más o menos como la conocemos ahora, es de los años 60.
Ajá.
De los años 60 en este lugar. Pero estuvo anteriormente en el Centro Juventud Sionista, funcionó también en el viejo edificio de la Asociación Israelita, pero formalmente en este edificio, más o menos en los años 60.
Bien.
Mediados de los 60.
Bien, respecto de aquellos orígenes y de la evolución en el tiempo, ¿qué puedes decirnos acerca de los contenidos? ¿Cuáles son los contenidos que da hoy y cuáles son los contenidos? ¿Si siempre fueron así o no?
Bueno, la escuela a través de los años ha tenido que cambiar y adaptarse a las nuevas realidades. Cuando por lo menos comencé yo,
¿cuánto hace de esto?
41 años, pero era muy chiquito.
Ah, me parecía chico, ¿cómo puede ser?
Muy claro. Chiquito. Comencé ¿cuándo? A los 18 años, o sea, nosotros finalizábamos el seminario de maestros hebreos en Moisés Ville, provincia ajá. de Santa Fe, con 18 años, y bueno, ahí apareció un listadito de AMIA, de qué escuelas necesitaban Morim. A mí me tocó elegir entre Mar del Plata, Resistencia y Paraná, y por una cuestión de distancia, básicamente, de la familia y del pueblo, sobre uh-huh. todo en ese primer año, elegí Paraná.
¿Y vos de dónde sos?
Ahí quedé. Moisés Ville.
Ah, oriundo sos santafesino.
Moisés Villense.
Ah, bueno, perdón.
Casi lo mismo, pero...
pero diferente.
Pero diferente.
Así que te viniste para acá y estás acá desde aquel momento.
Y me quedé.
Bien.
Y me quedé en Paraná. Te decía, cuando llegué a Paraná, bueno, la escuela funcionaba con todos maestros hebreos, o sea, todos éramos maestros hebreos recibidos, teníamos hasta séptimo grado, eso fue cambiando también acompañando un poco la Ley Federal de Educación, uh-huh. hoy tenemos hasta sexto grado y hay una diferencia en el tema.
Claro.
Para nosotros fue perder un año.
Ajá.
También tuvimos que adaptarnos un poquito a los horarios de la escolaridad oficial. Uh-huh. Las escuelas han extendido un poco sus horarios, entonces nosotros tuvimos que achicarnos un poquito. Comenzábamos a las 14 horas hasta las 16:30, hoy comenzamos 14:30 hasta las 16:30. Así que bueno, algunas cositas han cambiado, pero siempre intentando mantener las mismas cosas, los mismos temas, los valores que transmitíamos hace 40 años, por supuesto que utilizando otras dinámicas.
Okay.
Nos hemos modernizado.
Claro, se han ido actualizando también en la exacto. parte de los instrumentos.
Tecnología para, claro. también, a full.
Julio, antes de pasar a ese tema, ¿siempre la escuela estuvo orientada a alumnos hebreos, alumnos judíos de la colectividad?
Sí, a siempre. Los hijos, para decirlo de alguna ajá. manera, hijos o nietos de los socios de la Asociación Israelita de Paraná.
Ajá, porque otros casos como por ejemplo Santa Fe también tiene alumnos, digamos, de comunidad que no es judía, ¿no?
Sí, bueno, porque una de las características de nuestra escuela que la hace prácticamente única en este momento...
¿En el país?
En el país, es que nuestra escuela es complementaria.
¿Qué significa eso?
¿Qué significa? Significa que los chicos a la mañana van a sus escuelas públicas o privadas, y que después del mediodía vienen a nuestra escuela. En Santa Fe, la diferencia con Santa Fe es que la escuela de Santa Fe es integral y recibe los dos tipos de educación. O sea, tiene la parte estatal, obligatoria, oficial, exacto, y también intercalan la formación judaica. Uh-huh. Para esto, sí o sí, tienen que recibir a todos los alumnos de la ciudad de Santa Fe que quieran participar de la escuela. Es como un compromiso, claro. una exigencia, ¿no?
Es como una escuela confesional.
Funciona como las escuelas confesionales, exactamente.
Ajá.
Así y, que sí.
Entonces, ahora sí, volviendo a la ciudad de Paraná, a nuestra escuela hebrea, en cuanto a las horas... El programa de estudio que tienen, ¿desde qué edad van los chicos? ¿Qué contenidos tiene ese programa de estudio?
Bueno, los chicos comienzan a partir de los 3 años. Nosotros tenemos un jardincito, GAN, le decimos. Uh-huh. GAN es jardín, GAN de 3, hasta sexto grado. Eso es lo que nosotros cubrimos. Y bueno, los contenidos tienen que ver con el área judaica. Claramente, nuestro calendario se rige bastante por el tema de las festividades judías que hay durante el año. El idioma hebreo es importante también. Y eso lo vamos acompañando con algunas materias que tienen que ver con arte. Uh-huh. Tenemos incorporado a la escuela la danza israelí, el Rikud, y por suerte también hemos vuelto a incorporar en los últimos años, el año pasado y este año, música uh-huh. a la escuela. Así que además de las materias que tenemos como hebreo, como las festividades, con el rabino, con el aporte del rabino, de Sebastián, también tenemos danzas y también tenemos música como un instrumento también para el aprendizaje del idioma.
Claro. ¿Y cómo es la relación y el vínculo de los padres con la escuela?
Bueno, yo siempre digo, y no
siempre
me canso
quieren de, más ustedes.
No, pero no me canso de repetir que a nosotros nos alimenta y nos empuja solo el compromiso.
Cuando decís nosotros, hablas del cuerpo directivo y del cuerpo de docentes, de maestros, de Morim.
Me refiero a la comunidad en general.
Ah, ok.
No solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general.
Ok.
¿Por qué digo esto? Porque nuestra escuela no es obligatoria. Recién te decía, es complementaria. Sí. No es obligatoria. Nosotros no tenemos libreta, no tenemos repitentes.
Uh-huh. ¿Reciben subsidio del Estado?
No. No tenemos chicos que rinden. O sea que la escuela es una opción y es una elección. Entonces, si nosotros no contamos con el compromiso de las familias, no tendríamos escuela. Uh-huh. No es inglés, que hay un interés en que los chicos sepan inglés para después, para la vida. Nosotros enseñamos un idioma que se habla en un solo país muy pequeñito del mundo. Uh-huh. Entonces tampoco es como tan utilitario. Uh-huh. O sea, utilizo por ahí la palabra.
No, está bien, pero vale, cabe.
¿No? Nuestra escuela no es utilitaria. Ajá. Nuestra escuela es compromiso, es querer sostener una cultura milenaria, digamos, que no se pierda.
Bien. Cuando vos hablas de compromiso de la comunidad en general, en el caso específico de los adultos, vamos primero por los adultos que tienen hijos que optan y eligen llevar a los chicos a la escuela. ¿Cómo se manifiesta el compromiso de ellos? O sea, de los padres, de los adultos, o de los abuelos, de los tíos, de la familia.
Compromiso número uno,
ajá,
mandando a los chicos a la escuela.
Uh-huh.
Que parece un detalle,
sí,
menor, pero no lo es. Mandando a los chicos todos los días a la escuela, en el horario de la escuela, es el primer gran compromiso.
Ajá.
Después, acompañándolos. Uh-huh. Acompañándolos en los actos, en las actividades que organizamos. Ese es el segundo gran compromiso. Y también acompañándonos en las necesidades de la escuela. Que también ahí hay un esfuerzo y los padres también, padres, abuelos, tíos, participan también de la escuela. Cuando la escuela necesita algo, contamos con la gente.
Bien, ¿y el índice de asistencia es más o menos regular, bueno?
Bueno,
¿en general?
En general es bueno, si tenemos en cuenta lo que
sí,
te dije antes.
Sí,
¿no?
Sí,
que,
claro.
Que van porque
sí,
quieren.
Sí, sí,
van porque,
porque
quieren,
sí,
porque,
sí.
Porque la pasan bien, porque el clima de la escuela es bueno. Los chicos se divierten y eligen. Ese uh-huh. es nuestro capital, digamos. Que la escuela hebrea se elige.
Claro.
No hay una obligación. La escuela se elige. Entonces, es bueno. Por supuesto que seguimos con esto de los otros horarios. El chico que por ahí se retira un ratito antes porque tiene inglés,
claro,
tiene danza, tiene algún otro deporte. Pero dentro de todo, podemos decir que se mantiene el número de chicos.
Bien. ¿Ustedes son conscientes que toman al niño, digamos, de los 3 a los 9, 10 años, más o menos, que es una edad importante del chico, ¿no es cierto? A su vez, la historia, digamos, el mundo judío es muy amplio. ¿Cómo se hace la selección para, en ese tiempo, con tanta información darle al niño? ¿Cómo es? Dijiste algo como que uno de los vectores es el año judío en fiestas, por ejemplo. Y después, ¿qué otra? ¿Qué más? Los principios, los objetivos, lo que ustedes quieren que esté con el niño.
Bueno, por la misma realidad que tenemos de la escasez de docentes que hayan hecho la carrera de maestro hebreo, las fábricas de maestros hebreos para el interior del país sobre todo ya no existen, han cerrado. Entonces hoy es difícil tener un plantel de Morim como el que nosotros tenemos, con jóvenes que sobre todo han tenido una experiencia en educación no formal o que han pasado por Israel algún año o dos años y que vuelven y nos dan una mano en esto. Pero nos enfocamos mucho en la vivencia, en la vivencia adaptada a cada una de las edades. Si a nosotros nos toca festejar el Año Nuevo Judío, más allá del contenido que se va eligiendo, depende de las edades de los chicos, hacemos mucho hincapié en el último tiempo en la vivencia. En las comidas, en las canciones, en los bailes, en ese tipo de experiencias que son las que después los chicos recuerdan. Más allá de ese contenido frío, digamos, la vivencia que pasaron. Como en Pesaj, por ejemplo, en la Pascua Judía, ¿no? Que también tiene un montón de valores,
claro,
de los cuales tomarnos y jugar con los chicos. Ajá. Entonces, la vivencia es muy importante.
Bien. En cuanto justamente a los docentes, Julio, vos decías que cuando vos ingresaste eran todos Morim egresados de una escuela específica. Sería un secundario judío, porque me imagino que la escuela que vos hiciste era un secundario confesional también, ¿o no?
Yo no lo llamaría confesional, pero sí con la misma... yo tuve también una escuela complementaria.
Ah.
O sea, yo por la mañana iba a mi escuela.
Oficial, digamos.
Oficial, estatal, del pueblo. Y a la tarde, con prácticamente la misma carga horaria, tenía la escuela hebrea durante toda la primaria y toda la secundaria.
¡Qué formación! Impresionante.
Era muy importante. Eran muchas horas y nos acompañaba toda la niñez y adolescencia hasta los 17, 18 años. Y en los últimos años, algunas materias didácticas y pedagógicas. Es como sería la escuela normal,
claro,
de su momento, que los chicos salían
con orientación docente.
Sí, con ese título de maestra.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, algo así.
¿Y ahora quiénes son los docentes? ¿Son personas que cómo se preparan?
Bueno, ahora quedamos. ¿Algunos viejitos?
No sos viejo, Julio.
Quedamos algunos viejitos de la época.
Ajá.
Y por suerte, porque también hacen un aporte diferente, pero súper importante. Espero que me estén escuchando en este momento.
Sí, seguro.
Bueno, pero realmente, son chicos, son jóvenes que nos refrescan.
De la comunidad.
Sí, que nos refrescan la escuela. Y que, bueno, que han tenido esta experiencia que yo te contaba, ¿no? Que por ahí fueron alumnos nuestros, eso es súper importante y gratificante para nosotros. Son exalumnos de nuestra escuela que en algún momento también hicieron su experiencia educativa en Israel durante un año, durante dos años, y que después vuelven y quieren devolver de alguna manera todo ese compromiso, eso que aprendieron en nuestra escuela. Entonces, con nuestra ayuda, con nuestro aporte y la experiencia de ellos, sobre todo en la parte tecnológica
y vitalidad. Eso.
Así que hacemos un intercambio.
Bien. Vos dijiste recién que sos viejito, cosa que yo no comparto, Julio. Pero tuviste como alumna a una invitada que tenemos acá, a María Teresa Strasberg. No.
No llegué a tenerla como alumna.
La cara de María Teresa.
Parece mucho más joven.
Sí, pero, la verdad que sí, se mantiene muy bien.
Pero bueno, es sí, lo que me más pasa es que ya hace años que tengo como alumnos a los hijos de mis alumnos.
Claro,
sí,
claro, eso, claro.
Ya han terminado incluso hace rato.
Hay chicos,
hijos de mis primeros alumnos que ya han terminado la escuela, que han sido mis alumnos también.
Y ya van a estar por ir los nietos de ellos.
Bueno, mi nieta empezó primer grado, así que
claro,
mi idea es jubilarme cuando me llegue el turno.
María Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy bien.
Bueno, antes de despedirlo a Julio, ¿querés contarnos si vos fuiste a la escuela Martín Buber?
Sí.
¿Qué tal, Julio?
Sí, yo no lo tuve de Moré.
Ajá.
No fue mi maestro, pero sí fue maestro de mis hijos.
Ajá.
Y de mis sobrinos también, me parece que sí. Así que, no, bárbaro, porque los chicos lo requieren.
Ah, bueno, ese sí, es un
siempre
dato.
Siempre lo quisieron a Julio.
Que habla muy bien de vos.
Ahora cuando me vaya pueden hablar y decir
no, no, para nada.
No, no, siempre lo quisieron. Sí.
Bien, lo despedimos a Julio con música y le agradecemos por haber estado acá, por
gracias,
haber acondicionado
Julio.
Tu tiempo, tu trabajo.
Gracias.
Y muchísimas gracias,
gracias,
Julio.
Gracias por invitarme, un lujo siempre, un placer venir.
Gracias, Julio.
Y bueno, y gracias y un saludo grande a todos mis compañeros y a mis alumnos que están ahí en la escuela.
Escuchando la radio.
Sí.
Así es, gracias, Julio Kowalski, director de la Escuela Hebrea Martín Buber, de aquí de la ciudad de Paraná. Música y ya volvemos con María Teresa Strasberg.
כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, השמיים הם לי חומה, איך אבוא בתוך הים, ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול לזכך את החול לרכך בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כך שבי מרפא את הלב נקרא לשניים חציו השם וחציו לשם שמיים כמו סופה מן הים עולם כמו תופעה של מרים פועם ואין תרופה בעולם ללב רק אתה יכול להפוך מספדי למחול לזכך את החול לרכך מי הכל שק ללב שלי משכך כל כאב שבי מרפא את הצער שמציק לצור ואין ציר שיצק לצור רק אני מול ים שלם ולב שבור ורק אתה שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Espacio publicitario.
Estamos abriendo caminos con una visión estratégica, aportando agilidad, seguridad y ampliando servicios. Una obra que prioriza a los vecinos, su tiempo y que mejora la integración del sur de la ciudad. Una ciudad conectada que crece y se transforma. Municipalidad de Paraná.
Paraná tiene todo lo que necesitas.
Invertí en tu nuevo proyecto, estudia la carrera que te gusta.
Emprende sin límites.
Disfruta la naturaleza y de todas las propuestas que tiene la ciudad.
Desarrolla tu vida con tranquilidad.
En Paraná podés compartir,
aprender, crecer,
disfrutar.
¿Qué más?
Paraná es para vos.
Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos. No rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná.
Escándalo Megadisco. Noventosa mal, mal, pero mal.
Bien de los 90.
Por entradas agotadas, agregamos segunda función. Sábado 27 de mayo.
Pero mal.
Adquirí tu entrada online en plateavip.com.ar o en Breyer Disquerías.
Sumamos obras de infraestructura. Revalorizamos los espacios públicos para compartir, cuidar y disfrutar. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Cuidemos el agua a conciencia. Cerrá la canilla después de usarla y no la dejes abierta inútilmente. Abrila solo al momento de entrar a la ducha. Manténela cerrada mientras te cepillas los dientes. Cerrá la canilla cuando laves los platos y no abuses del detergente. No dejes perder el agua mientras haces otra actividad. Usemos el agua responsablemente. Seamos solidarios.
Código Ropa Urbana. Encontrá lo que buscas en Código Ropa Urbana. Taberniti, Unimog, Jean Cartier. Conocé nuestro local y sorprendete. Avenida Ramírez 4541. Teléfono 343-4352-096. Instagram @código_ropaurbana.
Trabajamos para hacer una ciudad amigable, tejiendo redes con vecinos, generando oportunidades y llevando soluciones a los barrios. Una ciudad sostenible que revaloriza los espacios públicos para compartir y disfrutar. Una ciudad activa que impulsa las obras, la producción y la participación. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná.
Listo para la carrera.
Este sábado 20 de mayo te esperamos para correr y caminar por más soplos de vida. 3K, 10K, 15K. Inscripción abierta en cronofrancolini.com.ar. Nos encontramos junto a FQ para seguir esparciendo el mensaje. Donar salva vidas. Acompaña Municipalidad de Paraná.
Vas a revivir la magia de Soda Stereo en una noche única.
Nada más queda.
Donde vas a disfrutar de los clásicos de una de las bandas más icónicas del rock latinoamericano, Planeador B. El homenaje a Soda y Cerati. 11 de junio, Teatro 3 de febrero. Entradas en venta en el teatro y en plateavip.com.ar.
Gracias totales.
Espacio publicitario.
Acá estamos, acá llegamos, Shalom Paraná, el programa de la Asociación Israelita y el Centro Juventud Sionista de Paraná. Todas las actividades, música, cultura y tradiciones judías para compartir con ustedes cada viernes a través de los micrófonos de Costa Paraná, para conocer, aprender, compartir y pasar un buen momento juntos.
Bueno, seguimos aquí en Shalom Paraná. Gracias, José Garbarino, por estar ahí, por ayudarme en este retorno. Y les había dicho, ahora voy a conversar con María Teresa Schrachberg, me encanta el apellido, pero le meto por ahí una T, que está acá con nosotras y que quiero que me cuentes algo de eso que me dijiste para linkearlo con la escuela hebrea, de lo que te pasaba cuando eras muy chica que ibas a la escuela.
Bueno, muchas gracias. Yo de la escuela hebrea tengo hermosos recuerdos. Todas fueron morot, que eran mujeres, maestras mujeres. Y en el recreo a mí me encantaba instalarme a mirar un mural que estaba en la entrada de la escuela hebrea, en una pared, que tenía una frase de Rabinograd Tagore, de la que me enamoré y siempre la tengo presente y me emociono cuando la recuerdo. Que decía, había un nene rubio y decía la frase: dormía y soñaba que la vida era alegría, desperté y vi que la vida era servicio, serví y vi que el servicio era alegría.
Es muy bonita, es muy bonita. Y lo que te quiero preguntar es si la escuela te ayudó a desarrollar ese servicio a la comunidad, al otro igual o también al otro distinto.
Fue la base, fue una base muy importante en mi vida, sí. Sí, porque yo desde chica, no sé, ahí no tenía compañeros diferentes, pero yo siempre de chica dije, yo quiero acompañar a la gente discapacitada. En ese momento se decía discapacitada.
Sí.
Y sin embargo, yo siempre me sentí discapacitada. Y siento que todos tenemos alguna discapacidad para
tal
algo.
Cual.
Siempre lo sentí. Y yo trabajé, o sea, soy fonoaudióloga y trabajé en una escuela para discapacitados severos acá en Elena de Rofo, la única escuela para discapacitados severos que hay. Trabajé en APANA y sigo trabajando con discapacidad porque es algo que me apasiona, que siempre quise hacer y bueno.
O sea que ahí estamos viendo la continuidad de aquella servicio. De aquella idea, ¿no? Que como hablábamos con Julio. Es una edad tan importante esa sobre lo que le enseñamos, ¿no?, a nuestros hijos, no solamente con lo que estudian, con lo que se les enseña, sino con lo que ven, ¿no?
Sí.
Bueno, así hiciste la carrera de fonoaudiología.
Sí.
Pero, ¿y esa carrera de fonoaudiología todavía la seguís en actividad?
Sí, sí, trabajo.
Bien.
Me encanta.
Bien,
siempre me apasionó.
Pero además escribís.
Sí, escribo desde chica. Escribía cuentos, escribía composiciones, poesías. Siempre escribí poesías. Ahora publiqué dos libros de poesía. En
sí.
En el 2018 uno y en el año pasado otro.
Ajá. Y también tenés un centro cultural.
Tengo un centro cultural que se llama Jai, que en hebreo significa vida, que era el depósito del negocio de electricidad e iluminación de mis padres, que fue el primer negocio de electricidad e iluminación.
Contale a la gente cómo se llamaba y dónde está ubicado.
El negocio era Arcoiris, electricidad e iluminación, y está en calle Gualeguaychú. En Gualeguaychú 60 estaba el negocio, electricidad e iluminación. El depósito estaba ahí en Gualeguaychú 18 y ahí funciona ahora Jai, que es un centro cultural donde se hace yoga, danza clásica, teatro, canto popular. Ahí está mi consultorio, que lo tuve por años en mi casa, lo puse ahí. Ahí pinto, porque pinto en tela con acrílico hace muchos años.
Pero es muy vasta, digamos, las actividades que haces. Eso tuvo que ver la escuela, me imagino que también tuvo que ver la familia, ¿no?
Sí.
Tus padres, contame un poquitito sobre eso.
Bueno, mi mamá recitaba poesías, siempre.
¿Tu apellido es originario de dónde, María Teresa?
Mi apellido es polaco. Mi mamá era polaca y mi papá era polaco.
Ajá.
Mi mamá vino a los 7 años con su madre. El padre ya estaba en Seguí. Vinieron a vivir a Seguí. Y mi papá vino casi a los 20 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Él atravesó toda la guerra allá. Son primos hermanos, o sea que mi mamá es Strasberg de Strasberg.
Ah, bien. Y llegaron acá, digamos, así que vos sos la primera generación de argentinos.
Primera generación de argentinos.
Bien, sí. Y ese contexto, digamos, de sensibilidad, vinculado no solamente con la educación en la escuela hebrea, sino que también en la comunidad nueva, que era la comunidad de nuestro país. ¿Cómo se arma? ¿Cómo sigue? ¿Cómo es? ¿Cómo fue?
Bueno, yo era muy hipersensible de chiquita. Lloraba mucho por todo, por lo lindo, por lo que me hacía daño, por lo lindo, por de alegría. Y mi mamá me decía, no se puede llorar.
¿Por qué?
Y eso me marcó mucho, porque tu papá no puede ver llorar, porque llorar se llora por los muertos. Él tenía 9 hermanos y los 9 hermanos fallecieron en el campo de concentración. 7 en las cámaras de gas y 2 los hicieron cavar y los enterraron vivos. Y aparte, bueno, la familia del el padre y la madre, la madrastra en realidad, porque la madre murió cuando él tenía 9 años y se volvió a casar y bueno, también campo de concentración. Él fue el único que se pudo salvar gracias a un polaco no judío, amigo de su padre, por transgresor, porque él tenía 12 años cuando empieza la guerra.
¿Quién?
Mi papá.
Ajá.
Y bueno, vio a un nazi cortándole la barba de raíz a un viejito y le empezó a tirar piedras al nazi. Y ahí lo persiguió los tiros, no lo alcanzó. El padre estaba escondido con toda la familia estaba escondida en un sótano y lo estuvieron escondido, lo tuvo escondido mi papá bastantes días, como 2 semanas, y le dijo, bueno, si nos encuentran, si te ven, nos matan a todos. Ajá. Entonces lo llevó a él a la casa de un amigo que era polaco, no judío, que lo tuvo escondido en su casa un tiempo, que también, viste, los justos de las naciones también los tenían escondido, pero después si los encontraban también los mataban a todos. Entonces le enseñó cómo esconderse en el bosquecito que había cerca de la casa, cómo caminar en la nieve para venir a buscar a su casa comida.
Claro.
O a veces le llevaba a él, y bueno, y así gracias a este polaco no judío se salvó.
Y llegó a la Argentina, después vino a la Argentina.
Después de mucho tiempo.
Claro, ¿cómo no nos va a marcar, no? ¿Cómo no les va...? Esas narraciones, esas vivencias, y digamos que te permitiste también esa familia y la escuela misma te permitió desarrollar esa sensibilidad, y por eso fue tan productiva ahora con todo lo que decís que estás haciendo.
Sí, mi mamá cantaba mucho en hebreo, en yiddish, cantó en muchos coros, en el coro de la comunidad muchos años y después en el coro de la sociedad española cantaban y yo canto también.
Ajá.
Mi hermana sé que canta, no adelante mío, pero porque no la escuché, pero yo sé que canta. Y yo siempre quise cantar, que yo siempre soñé con ser cantante.
Y cantás muy lindo.
Gracias. Y bueno, y ahora estoy yendo a canto.
Está bien.
Con Agustina Arias y bueno, estoy chocha.
Qué bueno. Feliz. Y también haces biodanza.
También hago biodanza, que también me encanta. Y también todo esto me ayuda a trabajar más mi sensibilidad, uh-huh. y a manejar mejor mi sensibilidad, porque yo soy una persona muy ansiosa,
uh-huh.
y todo esto me da herramientas, la biodanza, el canto, la pintura, el teatro, porque también hago teatro del 2010, me da herramientas para trabajar mi ansiedad, para mejorarme.
Bien, ahora vos ya tenés una familia, tenés hijos grandes, ¿cómo funciona eso con esta madre que, como todos sabemos, las mujeres somos, gracias a Dios, el alma del hogar? Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona esto?
Mis hijos también son muy sensibles, los tres. Mis dos hijos, los tres cantan.
Ajá.
Pero la más chica no se anima a cantar delante de mío. Canta cuando está sola, pero yo la escucho. Y
parecía tu hermana.
Sí. Y los dos mayores, bueno, el mayor es también. Son los tres hipersensibles. Y el mayor es licenciado en trabajo social. Y es muy sensible y canta hermoso y ha ido a cantar a coros y ahora queremos cantar juntos, cantamos a veces a dúo y va a teatro y mi marido hace teatro desde los 23 años, o sea, el arte está muy metido ahí.
Sí.
Y mi hija del medio vive en Israel hace 6 años, también es muy sensible, también hizo teatro, canta, estudió batería cuando estaba acá, o sea, tenemos arte, sensibilidad por todos lados.
Qué lindo escuchar la experiencia esa, se repite mucho la palabra sensibilidad. Pero la sensibilidad es una posibilidad que tenemos que nos hace más inteligentes. No es que anula la inteligencia. Creo que esto es uno de los grandes descubrimientos que se ha planteado en estas décadas, finales del siglo XX y ahora, la inteligencia emocional, que se expresa en sensibilidad, en emociones, pero también es inteligente.
Sí, es un valor, la sensibilidad, muy, muy importante. Y yo estoy escuchando últimamente muchas conferencias de psiquiatras de las neurociencias, del descubrimiento de la plasticidad neuronal, de las neuronas espejo y todo. Y la neurona espejo es la responsable de la empatía,
claro,
de saber leer y percibir lo que siente, claro, el otro. Y eso es sensibilidad.
Sí, 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 es sensibilidad. Pura. Ahora, la maravilla, y yo doy gracias a Dios por esto, es que todo el mundo no necesita de, digamos, no se necesita ni de plata ni de estudio para tener inteligencia emocional. Hay que tenerla y después cultivarla, ¿no? Y me parece que es una de las herramientas que hay, a la que se le tiene tanto miedo al chat GPT-4 y todo eso. Yo la verdad, o soy muy ignorante, pero la verdad es que no le tengo miedo. Me parece que es más lo que tenemos por hacer en ese camino frente a las tecnologías, porque las tecnologías, ¿quién la va a conducir? Un ser humano.
Lógico.
¿Quién va a tomar decisión? ¿Quién va a cargar todo eso? Y un ser humano. Y ese ser humano, esa sensibilidad, es la que nos alerta de la vida, de la muerte, del dar,
sí,
del cuidarnos.
Exactamente.
Y si la escuela en ese sentido colaboró con esa frase que dijiste, que es universal, que yo la verdad que cuando me la contó recién María Teresa, cuando estábamos en la pausa musical, le voy a decir, no te enojes, pero él fue la verdad, pero ella lloraba, pero... Y la verdad que me emocionó a mí también, porque cuando yo era chica también la conocían. Como, y digo, qué maravilla, el servicio, la alegría del servicio.
Sí.
La alegría del servicio, ahí está la vida, ahí está el amor, ¿no?
Sí, sí, a mí me apasiona trabajar con niños, trabajo con todas las edades en realidad,
sí, sí,
con adultos, con abuelos he trabajado, he ido a geriátricos a trabajar... Y me encanta, y a mí me encanta, me apasiona mi profesión, me apasiona a ayudar, poder ser útil, poder servir.
Sí,
estoy,
sí,
muy,
sí,
agradecida y me siento, sí, bendecida por poder hacerlo.
Sí, y se te nota en la cara. Y además yo le cuento a la audiencia que se nota también en la familia. El amor que fluye entre ellos, y la verdad es que, bueno, tenía este deber conmigo misma, este compromiso que gracias a Dios pude cumplirlo conmigo misma, de conversar con María Teresa, aquí en los estudios de Costa Paraná, en este programa Shalom Paraná, porque pudimos linkear, ¿no?, la escuela, una familia, una persona, su florecimiento. Y te agradezco enormemente por haberte prestado a esto.
Te agradezco a vos. Me siento muy agradecida.
No, gracias a vos. Muchas gracias. Nueva pausa musical y ya nos vamos. No he mirado la hora, pero son las 3 de la tarde, así que bueno, ¿ya me despido? Ah, bueno, vamos a música, después me despido. Gracias.
ביום שני האחרון את לא יצאת לי מהראש כל התמונות איתך רצו לי כמו סרט שלא היה לך רישיון הייתי הנהג שלך ואיפה שהיית חכי אני בדרך ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים וכל הדור הזה דפוק בלי ערך את הסיבה לכתוב שירים להאמין באלוהים לצאת איתך את הדרך חיים שלי רק אל תשכני לי לעולם תשארי כזאת מטורפת רק איתך אני מרגיש קיים תגידי רגע מה את אומרת בואי ניקח את זה רחוק נכון מאוד לאן שאת חושבת אוהב שאת כזאת הולכת רק אחרי הלב החברות שלך זכרו בך מאמי איך את קשורה לאחיינים ומכבד את ההורים והדיבור שאת ילדה של בית ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים כי איך שבת תיארת לי את השמיים את הסיבה נכתוב שירים להאמין באלוהים לפרוס איתך את הכנפיים חיים שלי זאת מטורפת רק איתך אני מרגיש קיים תגידי רגע מה את אומרת בואי ניקח את זה רחוק נכון מאוד לאן שאת חושבת
תשתני לי לעולם, נשאר היא כזאת מטורפת, רק איתך אני מרגיש קיים. תגידי רגע מה את אומרת, בואי ניקח את זה רחוק, נכון מאוד לאן שאת חושבת.
Bueno, como bien nos dice acá nuestro operador José Garbarino, nos vamos. Nos vamos, gracias a la audiencia. Terminamos Shalom Paraná y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a las 2 de la tarde. Muchas gracias.
ביום שני האחרון את לא יצאת לי מהראש, כל התמונות איתך רצו לי כמו סרט, שלא היה לך רישיון, הייתי הנהג שלך, ואיפה שהיית חכי אני בדרך. ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים, וכל הדור הזה דפוק בלי ערך. את הסיבה לכתוב שירים, להאמין באלוהים, לצאת איתך את הדרך. חיים שלי רק אל תשתני לי לעולם, תשארי כזאת מטורפת, רק איתך אני מרגיש קיים. תגידי רגע מה את אומרת, בואי ניקח את זה רחוק, נכון מאוד לאן שאת חושבת. אוהב שאת כזאת הולכת רק אחרי הלב, החברות שלך זכו בחממי, איך את קשורה לאחיינים ומכבדת את ההורים, והדיבור שאת ילדה של בית. ואל תגידו לי שאין כבר אהבות של החיים, כי איך שבאת הארת לי את השמיים. את הסיבה לכתוב שירים, להאמין באלוהים, לפרוס איתך את הכנפיים. חיים שלי זאת מטורפת, רק איתה